La muerte de un hombre y de una mujer arrollados esta madrugada por un tren procedente de Madrid a la altura de Moriscos, en esa provincia de Salamanca. El maquinista les habría visto forcejeando. Verónica Martín.
Se trata de un hombre de 41 años y una mujer cuyo cuerpo está aún por identificar y se desconoce el vínculo que pudiera existir entre ambos. Sobre las 11 menos 10 de la pasada noche, los servicios de seguridad de Adif han informado del arrollamiento de un tren a una persona a unos 300 metros del apeadero de Moriscos, en la provincia de Salamanca. Un equipo médico y una ambulancia con soporte vital básico fueron movilizados por emergencias sanitarias, que también notificaron el suceso a la Guardia Civil. En el lugar de los hechos han hallado los restos del segundo cuerpo. Por este motivo, el Alvia, que partió desde Madrid sobre las 21:10 horas y que tendría que haber llegado antes de las 11 a Salamanca, ha permanecido parado hasta las 3 de la madrugada con 257 pasajeros a bordo.
Mientras tanto, el Partido Popular sigue presionando y llama a comparecer en el Senado a Anchón Alonso. Es el administrador de la empresa del ex dirigente socialista Santos Cerdán, ahora en la cárcel, y también medió para conseguir los apoyos de la moción de censura de Pedro Sánchez. El gobierno ha retirado todas las leyes polémicas del pleno del Congreso de mañana martes, mientras el Partido Popular quiere que se siga hablando de la corrupción del PSOE en el Parlamento. Maribel Sánchez.
Anchón Alonso ya reconoció ante el juez haber pagado comisiones por adjudicación de obras a Koldo García, pero hasta ahora desvincula a Santos Cerdán de esa trama de corrupción que mantiene en la cárcel al que fuera secretario de organización del PSOE. Se lo volverán a preguntar mañana a los senadores, pero el Partido Popular también quiere que se hable de corrupción y de la debilidad del gobierno en el último pleno del curso que se celebra en el Congreso. Y es que acusan al PSOE de plegarse a las exigencias de los de Puigdemont, retirando del orden del día la polémica reducción de la jornada laboral y la ley Bolaño, para no sufrir otro varapalo en el Parlamento. El que no asistirá a ese pleno es Pedro Sánchez. Ha puesto tierra de por medio con un viaje de marcado carácter político a Chile, Uruguay y Paraguay.
Y hablando también de todos estos casos, del caso Koldo, comienza a esta hora la declaración en la Audiencia Nacional de Isabel Pardo de Vera. La expresidenta de Adif está citada como investigada por haber participado en varios amaños de contratos. Se le imputan hasta 5 delitos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos con la página deportiva. Marcus Rashford está a punto de fichar por el Barça. Roberto Calvo.
El delantero inglés pasará hoy reconocimiento médico y el anuncio oficial por parte del FC Barcelona podría llevarse a cabo a lo largo del día de hoy. Ayer por la noche aterrizó en Barcelona y el acuerdo con el Manchester United está cerrado, con una cesión con opción de compra de 30 millones de euros. El Atlético de Madrid comienza hoy su pretemporada. Javi Gómez.
Ya ha comenzado la pretemporada del Atlético de Madrid, 14º año del Cholo Simeone al frente del equipo, y lo ha hecho con pruebas médicas. Durante la mañana van pasando los jugadores por el Cerro del Espino para justo después trasladarse a Segovia, al tradicional stage en Los Ángeles de San Rafael, con entrenamiento hoy a las 6:30. De los 4 fichajes estarán Baena, Almada y Ruggeri, mientras que hay dudas con Cardoso, que terminó más tarde por estar con su selección y se recupera de unas molestias en el tobillo.
En baloncesto, la leyenda Ricky Rubio vuelve al Juventud de Badalona, y en golf, Sergio García y John Ram clasificaron en el puesto 34 en el British Open.
Gracias, Roberto. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 22 grados y cielo despejado en el centro. Hoy empiezan a subir las temperaturas, que van a llegar hasta los 34 grados de máxima, los 19 de mínima. En el cielo, sol. Mañana se espera más calor. En cercanías se ha resuelto la incidencia en la línea C5. Los trenes recuperan poco a poco sus frecuencias habituales. En cuanto al tráfico en las carreteras, sigue el accidente en la M40 en Coslada, que genera todavía 6 kilómetros de retención en sentido A2 y 2 kilómetros de retención en sentido A3. Además, hay dificultades en la salida por la 3 en Perales de Tajuña, A4 en Butarque, A42 en Villaverde, en la M50 en Fuenlabrada, sentido A42. En el interior, complicada la M30 entre Moratalaz y Puente de Venta, sentido norte, en el paso de Extremadura desde la Puerta del Ángel, en la avenida del Mediterráneo y Conde de Casal, en la prolongación de O'Donnell y la avenida de América, en Gran Vía, Alcalá con Sevilla, Plaza de España y Recoleto. Sigues en Herrera en COPE.
El Tour de Francia ya está en marcha. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE, con Eri Frade.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multienergy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multienergy. Consulta condiciones en Moeve.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Los expertos en adicciones dicen que una buena manera de detectar una dependencia es medir ¿cuánto tardamos en consumir eso que nos engancha desde que nos levantamos por la mañana? Párate a pensar. ¿Cuántos minutos pasan entre que suena la alarma y acabas desbloqueando el móvil? Yo tengo que reconocer que bastante poco. El móvil es lo primero que miramos al levantarnos y lo último antes de cerrar los ojos. Pero esto no es lo más preocupante. El 23% de los menores de 10 años en España ya tiene un teléfono móvil. A los 15 lo tienen casi el 95%. Y cada día nuestros hijos pasan entre 7 y 8 horas frente a una pantalla, incluso 13 horas, estamos hablando de más de mediodía, los fines de semana. El doctor Javier Álvarez es neurofisiólogo, experto en sueño y autor de Generación Zombie, un libro sobre cómo las pantallas perjudican, incluso de manera permanente, el sueño y el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días, Sofía.
Creo que llegas incluso a comparar el uso del móvil con la heroína de los años 80, como hablando en esto de que es una adicción que no la vimos venir hasta que ya fue demasiado tarde. Yo no sé si esto, al menos cuando uno lo lee, dice, madre del amor hermoso, ¿estamos en ese punto?
Bueno, sabemos que las redes sociales hackean el cerebro, hackean nuestro sistema de recompensa y lo alteran, de forma en ocasiones hasta permanente, ¿no? Por lo tanto, sí que tenemos que compararlo. Evidentemente, no todo el uso de las redes sociales, los aparatos digitales, pero sí el abuso puede llegar a crear una adicción que pueda alterar el cerebro de esta forma, sí.
En el libro tienes dos hijos y creo que pides perdón a tus hijos por haberles dado un móvil demasiado pronto. ¿A qué edad se lo entregaste?
Tengo dos hijos maravillosos que por suerte hacen un uso bastante responsable del móvil porque estamos muy encima de ellos, pero el acceso al móvil fue un error por nuestra parte y fue en torno a los 12 años y medio. Y eso es una auténtica barbaridad, he de decirlo. No, el consejo es a los padres que nos estén escuchando que intenten no hacerlo antes de los 16. Pero para eso hace falta un apoyo de por muchas partes, ¿no?
Yo no sé cuál es la primera línea roja para decir, oye, nuestros hijos están perdiendo el control con el teléfono móvil. Las barreras, los límites son las horas, son los contenidos, es la edad.
Bueno, es que el problema realmente de las pantallas es que alteran la salud tanto física y mental de nuestros hijos y de nuestros jóvenes, también nuestra, no nos olvidemos, en muchos aspectos, en el aprendizaje, en el desarrollo, en su desarrollo cerebral, en la neuroplasticidad, en la neurogénesis, en su estado de ánimo, en que estén más o menos atentos en el colegio, en su rendimiento académico, en la capacidad de empatizar. Y están perdiendo una cantidad de horas que solamente se pueden hacer en la infancia, como es jugar, como es socializar, como también es aburrirse, como es tener que crear, que si no lo hacen en ese momento, después no lo podrán hacer. Al móvil, contestando a tu pregunta, podemos acceder y a las pantallas en cualquier momento. Enseguida vamos a tener las capacidades para poder utilizarlas de una forma que evidentemente que nos aportan muchísimas cosas. Las redes sociales nos pueden aportar y evidentemente la digitalización es necesaria, pero una digitalización con sentido, no que nos merme la salud, no que nos genere alteraciones del estado de ánimo, que aumente la depresión infantil, la depresión juvenil, que nos prive de horas de sueño, que es el gran ladrón de horas del sueño hoy en día, son las pantallas. Como muy bien decías, ¿cuánto tardo en cogerlo cuando me levanto? El 90% de los adolescentes duermen con el móvil dentro de la habitación. El 50% de ellos se despiertan por la noche por las notificaciones. El sueño es un pilar básico para su desarrollo. Y si mientras son niños y adolescentes no duermen las horas suficientes, su neurodesarrollo no será el correcto y ya no lo podrá ser nunca. Por lo tanto, tendrá secuelas el resto del tiempo. Por eso tenemos que dar la voz de alarma.
¿De qué tipo de secuelas estamos hablando?
Pues trastornos del aprendizaje, trastornos importantísimos de atención. Sabemos que los adolescentes hoy en día son capaces de tener atención plena a algo menos de un minuto, 50 y tantos segundos. Y los adultos, que no estamos mucho más lejos, 3 minutos, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de aprendizaje, el rendimiento escolar, la capacidad, como te decía antes, de empatizar, de crear, todo eso queda mermado. Son mucho más impacientes, son mucho más reactivos, son mucho más irritables. Por lo tanto, están mucho menos preparados para la vida, porque esas son capacidades que tenemos que desarrollar. Y ese cerebro, esa parte del cerebro que es la corteza, el neocórtex, sobre todo el lóbulo prefrontal, que nos da la capacidad de juicio, de programar, si no la desarrollamos, si no tenemos esa neurogénesis, esas neuronas como tendrían que estar, esa parte del cerebro desarrollada, después nos vamos a tener esas capacidades como adultos. Por lo tanto, nos encaminamos a una sociedad mucho más impaciente, más reactiva, más compulsiva, mucho más viviendo en la velocidad, uh-huh, en lo inmediato. Y eso no creo que sean características que nos convengan realmente.
Uh-huh. Pero claro, como estamos hablando, ¿no? El efecto que tienen las pantallas en los menores es perjudicial, pero hemos visto durante años, ahora empieza a haber movimientos al respecto que de alguna manera deshacen todo el camino recorrido. Estamos viendo tecnología en las aulas, cómo se les ha dado tablets desde pequeños para poder jugar, para poder aprender. Claro, ¿cómo le dices a un niño que eso es perjudicial en casa cuando en clase lo tiene?
Bueno, eso por suerte se está echando marcha atrás, ¿no? Realmente ahí pues los responsables, o todos podemos decir, nos equivocamos, ¿no? Porque se ha comprobado que la digitalización en las escuelas, a mayor grado de digitalización, peores rendimientos, los países que más han digitalizado, peor rendimiento están teniendo en los informes PISA, en el aprendizaje. Uh-huh. Por lo tanto, la digitalización, no hay que olvidar que detrás de todo esto hay una industria poderosísima, la industria tecnológica, ¿no? Que se vendió desde hace quizá una década o incluso algo más, que iba a ser beneficioso porque los niños iban a ser mucho más inteligentes, no sé, podemos recordar, por ejemplo, Baby Einstein incluso, ¿no? Para los bebés, que sí, al final acabaron con una demanda importantísima y devolviendo el dinero a los padres en Estados Unidos, ¿no? De que los niños, y eso no es así, la digitalización no hace más inteligente a nuestros hijos, sino todo lo contrario, frena la inteligencia. Por lo tanto, sí, es cierto que nosotros en casa podemos tener una dificultad si los colegios están más digitalizados, si las tareas se las mandan y las tienen que hacer con la tablet o con el ordenador, pero eso se está echando marcha atrás y, de hecho, pues en muchas comunidades ya se ha prohibido el móvil en primaria, también se está gestionando en la ESO una limitación. Por lo tanto, la legislación nos tiene que ayudar a que esto cambie. A los padres nos tiene que ayudar la legislación para que esto no siga estando tan mal organizado como está. Pero lo más importante también, aparte de esa ayuda, es que los padres tengan clarísimamente, diáfanamente claro, que ellos pueden hacer cosas, que no se puede bajar los brazos. Que decir, no, es que como todos lo hacen, como todos los niños tienen móvil a los 12 años, pues hay entonces se lo voy a dar. Porque, por suerte, cada vez más hay más movimiento social y hay muchas organizaciones, Adolescencia Libre de Móviles y muchos más, que están haciendo un trabajo maravilloso, que es, oye, que mi hijo no sea el bicho raro, porque no tenga un móvil a los 12 años. Vamos a intentar que sean muchos más, vamos a intentar que sean más los que no lo tienen hasta los 16 y que luego nosotros en casa además seamos capaces de poner límites, porque no es lo mismo dar un móvil demasiado temprano, que la edad media en España es en torno a los 11-12 años, que es una auténtica barbaridad, como decíamos, ¿no? Y que lo usen indiscriminadamente o las horas que necesiten sin tener un control de qué páginas están accediendo y qué, o que pongamos unos límites. La obligación de los padres tenemos, que la paternidad es algo complicadísimo, y no, yo no quiero juzgar absolutamente a nadie, cada uno lo hace todo lo bien que puede y dadas sus circunstancias, pero un móvil, una tablet, no puede ser una niñera electrónica. Que nosotros nos falten horas al día no puede implicar que nuestros hijos se tengan que distraer con algo que es perjudicial para la salud, ¿no? Por lo tanto, tenemos que, por una parte, o deberíamos, cada uno dentro de sus posibilidades, poner límites en las horas de uso y ofrecer alternativas. Una de las cosas que yo creo más satisfecho estoy de este libro de Generación Zombie es que proponemos un plan. Es decir, primero intentamos concienciar sobre todo esto que estamos hablando, Sofía, de las importantísimas repercusiones que tiene para la salud en el más amplio espectro y en el aprendizaje, en el desarrollo del lenguaje para nuestros niños y adolescentes, las pantallas, que es todo lo contrario de lo que nos habían vendido. Es que yo ya vengo muy, muy escarmentado de esto, porque yo me dedico al mundo de la medicina y del sueño, y también decían que dormir era perder el tiempo y que ya dormiréis cuando estés muerto. Pues aquí nos lo han contado parecida, ¿no? Esto es fantástico para el aprendizaje. No es fantástico. Igual que fumar no da glamour, que se vendía en los años 60, ¿no? Esto es un problema. Concienciémonos, pero después lo que te decía, en el libro planteamos, en Generación Zombie, planteamos un plan de acción para que los padres, una vez concienciados de las repercusiones, es que tengan herramientas para poder cambiarlo, porque se puede cambiar. Tú dejas a un niño, mira, me hablabas de mis hijos, mi hijo pequeño ahora venía de un campamento de 15 días haciendo surf en el norte, pues imagínate, 100 niños sin móvil. Móvil, encantados, 15 años, y cuando vino, y él está muy concienciado, es el primero que se lee mis libros y todo, y yo me lo quiero muchísimo a los dos, y me decía, papi, ¿quieres que te diga cómo me siento después de 2 semanas sin móvil? Digo, por supuesto. Dice, en una palabra, me siento libre. Y eso es la realidad de lo que pasa con los niños y los adolescentes cuando los alejamos de las pantallas. Pueden tener una semana crítica de irritabilidad, de gritos, de peleas. Nosotros tenemos que estar ahí apoyándolos. Es que los niños que tengan en su crecimiento esas rabietas es normal, y más cuando están generando una adicción. Pero nosotros tenemos que estar ahí para ayudarles y que entiendan que la limitación del uso de pantallas nunca será un castigo, que es un acto de amor hacia ellos, que es un acto de intentar que estén mejor, que estén más sanos, que estén más felices, y tenemos que darles alternativas. Tenemos que ofrecerles juego, tenemos que pasar tiempo en familia de calidad, tenemos juego analógico, tenemos que estar con ellos haciendo deporte en la naturaleza. Tenemos que darles alternativas, tienen que entender que es un gesto de amor hacia ellos y que estamos ahí para intentar. Luego, eso claro, cada familia dirá, este hombre ya, que me habla a mí, que juegue yo con ellos, cuando yo llego a las 8 de la mañana destrozado, destrozada, de currar 12 horas y dices que me ponga entonces a dibujar o que me ponga a hablar con mi hijo, que mira, con la pantalla ya está bien. Ya, pero es que somos padres, es que es una responsabilidad, Javier, y una obligación.
Has contado antes que las pantallas, está demostrado, frenan la inteligencia. Yo quiero ponerte un sonido.
¡Buenos días, Mr. Shower! Hoy os voy a enseñar el vlog de cuando fui a Orlando.
Cada vez es más común ver a niños influencer y a niños que ven vídeos continuamente, también en una especie de scroll infinito de uno saltan a otro, con niños, bueno, pues jugando, ¿no? En lugar de jugar, ven vídeos en los que se les están viendo como una niña juega con juguetes. ¿Qué provoca en el cerebro de un niño para querer más y más y más de ese contenido?
Sí, es tristísimo esto, la verdad. Yo lo oigo y me inunda una sensación de pena y de preocupación, ¿no? Porque los móviles hiperactivan, las pantallas hiperactivan el sistema nervioso central, lo hiperactivan, hacen que estén como en una situación de estrés, de hipervigilancia, y eso es muy negativo, ¿no? Y aparte los desregula emocionalmente, al desregularlo emocionalmente, y es por esa alteración de su sistema de recompensa que os hablaba al principio, los móviles, las redes sociales, cada like, cada gesto, da una pequeña descarga de dopamina, que es el neurotransmisor, digamos, de de la motivación, del subidón en nuestro. No es del bienestar, ¿eh? La del bienestar es la serotonina. No nos da bienestar, nos da esa subida, ¿no? Que muchos adultos viven en la dopamina, en el logro, en el conseguir, en el más, más. Nuestra sociedad es una sociedad dopaminérgica en la mayoría, ¿no? Quiero conseguir, quiero más logro, quiero estar. Viviendo hacia el exterior, no hacia el interior, con pequeñas descargas que lo que te hace es que necesito consumir más, necesito más dopamina, porque si no me aburro. Y cuando estoy enganchado y mi sistema de recompensa está buscando continuamente ese sistema de recompensa con esa dopamina, cuando no la tengo, lo que hay es vacío. Hay tristeza, hay depresión, hay ansiedad, hay falta de autoestima. Y eso es lo que genera, ¿no? Entonces, no puede ser, es que ahí necesitamos una legislación clara que ponga, que proteja a nuestros niños. Igual que hay una legislación que dice que nuestros niños y adolescentes no pueden beber alcohol hasta los 18 años, no se les puede beber alcohol. Tenemos que poner una limitación, porque no es lo que dice el doctor Javier Álvarez o lo que dicen otros muchos compañeros que están implicados en el tema o lo que dicen muchos padres preocupados, es lo que dice la ciencia. Es lo que dicen cientos de estudios científicos que han demostrado todo lo que os estoy explicando. Entonces no es una opinión, es estoy haciendo simplemente de altavoz de lo que la ciencia está demostrando, como otros muchos altavoces.
Y hablabas, ¿no?, de, hablas de estudios, a mí me ha llamado especialmente la atención el efecto Flynn, ¿no? El estudio que demuestra que el coeficiente intelectual antes iba aumentando generación tras generación y ahora, en cambio, disminuye, ¿no? Está totalmente parado. ¿Y esto se puede relacionar directamente con las pantallas, con el uso que estamos haciendo?
Eso parece, no se puede decir estrictamente porque puede haber otros muchos factores. El efecto Flynn, pues lo que explicabas, ¿no? Para quien no sepa lo que es que hasta los años 80-90 el coeficiente intelectual de la población iba subiendo y subiendo y los investigadores lo achacaban, bueno, pues cada vez hay mejor nutrición, mejor apoyo social, mejor sanidad, etc. Y eso hace que nuestra inteligencia vaya subiendo. Y ahí vieron que hubo un parón, ¿no? Una meseta, se ralentizó y se empezó a asociar, había aparecido la televisión 20 años antes, 30 años antes, bueno, ya tenía algo que ver. Pero es que lo que se ha visto después, en nuestro siglo XXI, es que no solo se ha ralentizado, ya no sigue aumentando el coeficiente intelectual, sino que de los niños, podemos decir que un niño, en el momento actual, la capacidad matemática, lo que dicen los estudios, de un niño de 11 años, es la que tenía un niño de 9 hace 20 años. Claro, esto lo dice la ciencia, lo dicen estudios que se han hecho. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué te sorprende a ti tanto, Sofía? ¿O por qué me sorprendió a mí tantísimo cuando lo leí? Porque lo que nos han contado era todo lo contrario. Era que las pantallas los iban a hacer más listos, los iban a hacer más libres, los iban a hacer más felices. Y ni los hacen más listos, ni los hacen más libres, ni los hacen más felices, sino todo lo contrario. Entonces, tenemos que decirlo porque la industria poderosísima que hay detrás va a seguir buscando sus estrategias para intentar seguir vendiéndonos una moto que no nos vale, que no la podemos comprar. Pero entonces, ahí tenéis un papel importantísimo, yo creo, los profesionales del periodismo, ¿no? Porque si ponemos en un mismo nivel lo que dice la ciencia o lo que pueda decir, con todos mis respetos, un tertuliano que a lo mejor no ha leído los artículos científicos y lo que tiene es una opinión, no un criterio científico, estaremos teniendo conversaciones en niveles diferentes que seguirán generando confusión y que no nos permitirán o nos dificultarán o harán más lento el cambio que necesitamos.
Estamos hablando con Javier Álvarez y es experto en trastornos del sueño. Hemos hablado de lo que roban esas pantallas en horas de sueño a los adolescentes, a los chavales, pero también a los adultos, ¿no? Nos vamos a la cama mirando, bueno, pues en mi caso las últimas noticias del día y demás, en la pantalla del móvil, mirando correos electrónicos, contestando mensajes de WhatsApp. ¿Qué deberíamos hacer, Javier? Porque luego decimos que no dormimos, pero parece que está relacionado, ¿no?
Bueno, concienciarnos de la importancia del sueño, concienciarnos de que uno de los mayores ladrones del sueño son las pantallas, que nuestros niños son débiles y adolescentes, son frágiles, que los tenemos que proteger, que los tenemos que ayudar y que hay alternativas, que existe la posibilidad del juego analógico, que existe la posibilidad de actividad física, cada vez más niños y adolescentes sedentarios, eso no puede ser, que tenemos los padres buscar el tiempo de donde sea para estar con ellos, para darles tiempo de calidad y para que sepan que alejarlos de las pantallas es un acto de amor, no es un acto nunca de castigo. Y en Generación Zombie ponemos un plan de acción inicial para que lo tengan fácil, para que lo puedan poner en marcha y para que vean que no es imposible. Ya son muchos los padres que me escriben y dicen, de verdad, muchísimas gracias porque de verdad esto está funcionando, pensamos que no era posible y sí que lo es. Y cuantos más seamos los que sumamos, ese niño que ha dejado las pantallas, ese adolescente que usa las pantallas limitándolas mucho tiempo, es un referente para otros amigos. Les va a ayudar y aquí podemos conseguir un efecto piramidal fantástico en positivo, un círculo virtuoso en vez de un círculo vicioso en el que estamos metidos.
Ponnos un ejemplo de entretenimiento analógico. Así que ahora tanto, quien más y quien menos nos está escuchando en casa, con niños en casa, con adolescentes en casa,
como te decía,
con muchos días por delante de verano.
Por supuesto. Actividad física, fundamental, porque no hay una de las cosas más saludables. Si puede ser al aire libre y en la naturaleza, muchísimo mejor. Todas las artes, pintar, escuchar música, crear música, dibujar, jugar a juegos de mesa, la lectura, que no lo he comentado en toda la entrevista, la lectura es una herramienta fundamental para un correcto neurodesarrollo. La lectura sí que hace a los niños y a los adolescentes más listos. No saben lo que es un libro muchos, y si lo cogen les quema en las manos y te dicen, no, es que no puedo leer porque me leo una página 10 veces y no soy capaz. Claro, hay que entrenar la atención. La atención está hackeada por las pantallas, pero la atención es un músculo que nosotros podemos entrenar. Y si la entrenamos la atención, ayudaremos a transformar esta situación complicada y preocupante que tenemos hoy en día. Hay muchas alternativas, es cuestión de ponerlas, y poner límites a las pantallas y alejarlas y tener espacios en familia de conversación sin pantallas. No comer con una pantalla de fondo, nunca comer en las comidas que hay una pantalla de fondo. En los dormitorios no puede entrar el móvil de los niños y los adolescentes, no puede entrar. Después de cenar ya hay que intentar que no se use y dedicarles todo el tiempo que podamos, porque realmente vale muchísimo la pena y lo agradeceremos toda la vida.
Uh-huh. Oye, Javier, y para los adultos, me decía antes Antonio Raiz, pues si tienes a un experto en sueño, tú pregúntale qué hacemos la gente que tenemos que irnos supuestamente, mantener una rutina, ¿no? Irnos a dormir pronto en verano con calor, con los niños jugando en la calle o en casa, con estas temperaturas, con un montón de estímulos por un lado, que te tienes que continuar una vida normal, ¿no? Pero fuera de lo que son las rutinas. ¿Qué hacemos?
No es fácil, porque el calor nos dificulta muchísimo el sueño, que tengamos un horario tan tardío en nuestro país y luz hasta tan tarde nos dificulta el sueño, pero intentar tener un día lo más tranquilo posible, lo más equilibrado en cuanto a la temperatura, pues refrescar la casa, lógicamente, intentar cenar temprano, intentar alejarnos de las pantallas las horas previas, y si aún así con todo eso tenemos, no olvidar la actividad física durante el día, que es fundamental, y si aún así tenemos ciertas dificultades por esas características especiales, sobre todo por la temperatura, entender que, bueno, pasará. No pasa nada. Muchas veces en el insomnio es tan importante aceptar las malas noches como superarlas, porque si no, sí puedo entrar en bucle y empezar a controlar demasiado el sueño y estar pendiente del sueño y cuántas horas llevo y cuántas horas necesito y me he despertado a tal hora. Y entonces podemos cronificar, que hacer que se alargue en el tiempo el insomnio, cuando en realidad era una cuestión de unos días, y sobre todo, a ver, ojalá y le llegue a todo el mundo muy prontito las vacaciones, que eso es una herramienta fantástica para dormir bien. Y
esa
que
las es la
aprovechen
mejor.
Y que las aprovechen disfrutando en familia, disfrutando al aire libre, estando y fuera las pantallas, que hagan un reset de pantallas durante estas vacaciones, que será maravilloso. Libros, actividad física, familia, son pilares básicos para la salud.
Claro, es que a veces le decimos al niño, nada, nada de móvil, que esto es verano y te tienes que entretener, pero nosotros a la vez no nos desenganchamos, ¿no? Y es Sofía, fácil si no predicamos con el ejemplo.
Qué razón, Sofía, y no lo hemos comentado tampoco, pero esa es una de las piezas claves. Si yo le doy, digo a mi hijo, no puedes usar el móvil, el móvil es perjudicial, pero se lo estoy diciendo con un móvil en la mano o el tiempo que me ven a mí con ellos. Entonces, todos aquellos que tengan niños pequeños, que intenten evitar eso, para que no lo vean en el crecimiento, porque si no, cuando se lo den en la adolescencia, ¿qué autoridad tiene el padre si estás diciendo lo contrario que haces?
Claro. Doctor Javier Álvarez, como siempre, un placer charlar con usted. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE, dándonos, bueno, pues estas claves tan importantes y que todos, quien más y quien menos, bueno, pues tenemos ese problema del que hablábamos.
El placer es mío y gracias a vosotros por ser altavoz para algo tan importante y esperemos que podamos ayudar a mucha gente. Un placer, muy buen verano.
Gracias, Javier. ¿Qué día mundial es hoy, Goyo Valer?
21 de julio.
¿Sí?
Día internacional, aunque sea español 100%, del gazpacho.
¡Anda!
una joya de nuestra gastronomía, a que es fresquito, a que nutre, a que nos proporciona salud. Tiene vitaminas, antioxidantes y además nos conecta con todos los sabores del verano. Aunque yo lo tomo durante todo el año, ¿eh? Pero el verano. Decir gazpacho es decir verano. Bueno, y si hablamos de gazpacho, querida Sofía...
Oye, yo te veo muy bien surtido, ¿eh?
Sí, es que tenemos la mesa llena de gazpachos, de los mejores del mundo. Bueno, pues estos son los García Millán.
Gazpacho García Millán.
Y se diferencian del resto porque están hechos con ingredientes 100% naturales. Vamos, que los tomates son de verdad, que el sabor es casero, que el aceite es de oliva virgen extra y que te transporta a la cocina de toda la vida. Bueno, ya saben que esta marca andaluza, que elabora sus gazpachos cada día, o sea, que esto se hace día a día, tiene cuatro variedades. Yo te las voy a contar y luego me dices cuál es la que más te mola.
Porque me las ha traído a probar.
Vale, venga, vamos allá. Receta andaluza. Dirás tú, bueno, la andaluza será la de toda la vida. Bueno, pues sí, con toda la intensidad de la tradicional receta, con ese sabor tan característico. Tomate, agua, pepino, pimiento, aceite de oliva virgen extra y ajito. Ingredientes frescos y de proximidad. Vamos con el siguiente. A ver, receta suave sin pepino. ¿Tú sabes
que hay gente que le repite, sí. Pero a mí me gusta el tradicional.
De momento el tradicional.
Sí, bueno, eso, que los otros todavía no se he probado.
Quedan tres variedades más. Final. Ya me dices. Pero esto es para... Esto es para que aquellos a los que el pepino les repita, ya no les repita nunca más. Sabemos que hay muchos gazpachos como casas y en cada casa se hace de una manera. Para llegar a todas, esta receta sin pepino, suave pero con todo el sabor, ¿eh? Vamos con la tercera, la mediterránea, adaptada a los paladares del litoral mediterráneo. Los ingredientes son de la huerta. La cebolla, el pimiento rojo, etcétera. Están presentes aquí. Este también mola mucho, ¿eh? Y además tiene un toquecito dulce que lo hace único y especial. Y ya por último, vamos a innovar, ¿por qué no? Se está innovando últimamente, introduciendo fresas en los gazpachos. Y García Millán ha optado por el de fresón. Es afrutadito, combina dos joyas de la huerta andaluza, el mejor tomate y el fresón de Huelva.
¡Oh!
Los mejores del mundo.
Pues esto está bueno, ¿eh?
En Huelva. Se recoge en su punto óptimo de maduración y se fusiona con el resto de los ingredientes. A ver, te doy a elegir. Entre los cuatro.
Pues a ver, el gazpacho fresco, el de la receta andaluza, yo es el que tengo siempre en casa, ¿vale? Entonces, ese me gusta, está claro. El de receta mediterránea lo he probado ahora y no está mal. Y el de fresón es que está buenísimo.
Inténtalo con el de fresón, que ha llegado hace poco.
Sí.
A ver, este
va a gustar, bueno,
va a gustar
bueno.
En casa. Son frescos, son saludables, están llenos de sabor. García Millán, con cualquiera de sus variedades, ganando su lugar en las mesas de quienes buscan lo mejor. Yo lo tengo en casa y no es porque sí, es porque sé que es lo bueno. En cuanto al gazpacho, lo bueno, bueno, lo que está hecho como en casa. Y se nota, hoy date el gustazo de celebrar el Día Internacional del Gazpacho con una de estas recetas tan auténticas. Al gazpacho por su nombre. Desde Andalucía, como si fueran hechos en casa, García Millán.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Oye, ¿te has fijado?
Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Yo escribo para derribar el muro de los prejuicios, para explicar que la realidad es mucho más compleja de cómo la pintan los discursos sectarios. Y en definitiva, para ayudar a los lectores a pensar en libertad. Soy Ignacio Camacho, columnista de opinión en ABC.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
María Blanco, ¿cómo estás?
Pues muy buenos días. Muy bien estoy. No tan bien como tú, pero bien.
Que se me ve un poco bronceada, ¿no?
Y descansada, relajada, todas esas sí. cosas.
Me encanta que me lo diga, porque no he pegado ojo, y ya lo sabe. Pero bueno, sí, muy bien, muy bien. No podemos quejarnos. Veo que me has tenido ocupada la economía, que estaba ahí escuchándolo, y sí.
La economía es como el clásico en el armario.
Esto no
como
descansa.
El pequeño, como el vestidito negro, ¿no? Que no descansa, siempre es de actualidad, siempre hay cosas que decir, unas veces mejores, otras veces peores.
Y hoy, bueno, no sé si tenemos demasiadas buenas noticias porque hablamos de contratos, de mercado laboral. Estamos hablando de que España tiene récord de afiliados, ¿no? 22 millones de afiliados a la Seguridad Social. Pero lo cierto es que menos del 40, al menos más o menos, un 43% de las empresas planea contratar. Es decir, diciendo, no me planteo, aunque me vaya la situación bien, sí. seguir contratando a trabajadores. ¿Por qué?
Pues mira, sobre todo por la incertidumbre. Es decir, es una buena noticia que haya un 43 o un 42% de empresas que se plantean contratar, pero es una mala noticia que el resto no. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que las empresas en España, sobre todo, son empresas medianas, representan el 90% de las contrataciones en España. Claro, tienen miedo. ¿Por qué? Pues porque aunque se ha rebajado mucho la inflación de ese 4% que vivimos que era tan terrible, está en el 2,3 y es persistente. El 2,3 en junio ha sido. Luego, los aranceles de Estados Unidos. Estamos que si nos ponen, que si nos quitan, que si los aumentan, no. Todo eso complica las exportaciones y hay muchas empresas medianas que viven de las exportaciones que les da un oxígeno. Europa se desacelera y eso no es un titular en las noticias, eso es algo que les afecta directamente. Y luego hay determinadas normas nuevas, como la de la jornada de 37 horas y media, que generan muchas dudas sobre a quién va a afectar y sobre quién va a recaer los costes.
Claro, hemos escuchado a las 9 de la mañana que hablábamos aquí en Herrera en COPE con hostelería, con agricultura, diciendo, pero ¿esto qué va a pasar? Porque es claro, determinados sectores productivos no se pueden
Son muchas
permitir.
Cosas que les están afectando y que ante la duda, ¿qué hacen las empresas? Pues no contratan. Lo que hacen es sobrecargar de trabajo a la plantilla actual.
¿Y lo que se contrata bien o se contrata en precario?
Pues muchas veces en precario, o sea, hay más presión, hay más trabajo, pero no hay subidas salariales y efectivamente eso genera precariedad, aunque incluso cuando los contratos son indefinidos, tenemos que recordar que aunque el contrato indefinido quiere decir que no es temporal, sino que es a largo plazo, como quien dice, pero no te dice cuáles son las condiciones. Entonces, a veces nos dejamos llevar por el optimismo, por los contratos indefinidos, pero es que muchos son a tiempo parcial, mal pagados o con condiciones inestables.
Claro, es que a raíz de esto hablábamos con María. Bueno, ¿por qué no hablamos un poquito y explicamos qué es esto de la precariedad laboral? Porque estamos oyendo continuamente titulares de...
Sí.
Es que el empleo que se crea en España es empleo precario. Pero claro, ¿cómo se mide la precariedad laboral? ¿Qué es la precariedad laboral?
Claro, o sea, la precariedad no es solamente tener o no empleo. Claro, las personas que no tienen empleo lo llevan fatal, pero hay personas que tienen empleo, pero no pueden llevar una vida digna, que es una palabra muy subjetiva, pero no pueden ahorrar, no tienen perspectivas de futuro. Es pues el camarero con contratos de una semana que luego no sabe qué va a pasar, o la administrativa que tiene un contrato fijo, pero es a media jornada y no le da para llegar a fin de mes. O el típico repartidor que no sabe si mañana va a tener ruta o no. Y esa incertidumbre te impide planificar, tener perspectivas, llevar una vida, entre comillas, normal.
¿Qué indicadores dirías tú que forman parte de la precariedad laboral? ¿En qué nos tenemos que fijar? Porque si desde luego miramos lo del ahorro, no, en este país, ahí. Claro, todos estamos precarios, muy precarios. Claro,
la precariedad es un término muy complicado de medir. Lo que pasa es que los economistas, sabes que somos expertos en encontrar variables que más o menos lo midan. Y lo medimos con varios indicadores. Por ejemplo, la temporalidad del contrato. Si el trabajo es a tiempo parcial, ¿es voluntario o no? Porque hay personas que quieren tener trabajo a tiempo parcial, pero hay otras personas que les gustaría que no fuera a tiempo parcial, pero es lo que se les ofrece y no tienen más remedio que cogerlo. Lo aceptas porque no te queda otra. El nivel salarial y, por supuesto, el riesgo de pobreza de los trabajadores, ya no solamente de los parados, de los trabajadores.
¿Cuál es la situación actual de esos indicadores? ¿Podemos decir que estamos bien pues si los miramos o
es agridulce? Porque mira, por ejemplo, la temporalidad. Pues desde la reforma del 21, del 2021, ha bajado al 12,7%. Pero entre los jóvenes sigue siendo altísima y parte de ese porcentaje que ha bajado son fijos discontinuos, que en realidad pues es una especie de truco. El trabajo a tiempo parcial involuntario, pues más del 50% de los jóvenes que trabajan a media jornada lo hacen porque no les queda más remedio, que podían estar parados y sería peor, sí, pero... Los salarios, pues todos sabemos que están muy bajos. Y para los jóvenes en especial, la mitad de los universitarios no llega a 1.000 euros al mes. ¿Cómo se van a emancipar? Imposible. Y el riesgo de pobreza es una de las variables que más preocupa, porque hay un 31% de jóvenes en riesgo de exclusión, aunque tenga empleo. O sea, jóvenes con empleo que están en riesgo de exclusión.
Te iba a preguntar si la vivienda ha empeorado todo esto, porque claro, hablando de los precios del alquiler o de la compra, yo no sé si hay índices de precariedad que se pueden, bueno, pues resentir todavía más.
A ver, ten en cuenta que no solamente es el que si se pueden permitir vacaciones o no, si pueden ahorrar mucho o poco o no, es lo que comentaba antes, qué joven se va a emancipar si la situación del mercado inmobiliario es el que es, no tiene perspectivas de cambiar. Donde hay trabajo para... Estoy hablando de los jóvenes, pero imagínate que hablo de una persona que con 50 años se ha quedado en paro por lo que sea. Uh-huh. ¿No? O empresas que cierran, que esto sucede, ¿no? La morosidad que puede haber en una familia media con este tipo de empleo precario es altísima. ¿Dónde van a ir a trabajar? ¿A ciudades donde no hay mucha actividad económica, que es donde los alquileres y los precios de las viviendas están más bajos? Pues no, pues justo donde hay más actividades, donde los precios están más altos y donde es más difícil sobrevivir y que no haya esta precariedad laboral.
¿Y qué impacto tiene esto? Bueno, es que hablar de impacto es evidentemente negativo.
Obvio. Sí, claro, claro. El impacto es, pues, por ejemplo, ahora que estamos en verano, uno de cada cinco trabajadores no puede permitirse una semana de vacaciones al año. Que no te estoy diciendo que te vaya un mes de verano, te estoy diciendo no puede permitirse una semana de vacaciones al año. Y eso no se arregla necesariamente con un contrato indefinido si ese contrato tiene unas condiciones malas y no da para vivir. ¿Hay más empleo? Sí, y eso es una buena noticia. Pero la verdad es que la sensación de precariedad no ha desaparecido. ¿Por qué? Pues porque el hecho de tener empleo no garantiza de manera automática que aumenta el bienestar. Ese es el tema, ¿no?
¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Quiero decir, como economía, como persona, si estamos en esta situación y dices, bueno, pero ¿qué se puede hacer por mejorar?
Pues yo creo que habría que mirar a quiénes son las personas o quiénes son las entidades, quién está pagando esos sueldos, ¿no? ¿Qué podemos hacer por esas empresas, que son microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, para que tengan más flexibilidad y aumenten los salarios de los trabajadores? Y ahí es que hay que darse cuenta que soportan muchos costes las empresas, ¿no? Y es verdad que todavía hay empresas que tienen que cerrar, sobre todo las pequeñas empresas. Y luego hay otra cosa, ¿eh? Hay muchos trabajadores autónomos que están un poco dejados de la mano de Dios, y esos son sobre todo los que no se pueden permitir ni una semana de vacaciones, y tienen, porque ellos no tienen ese derecho adquirido de tener un mes a lo largo del año
remunerado. Sobre todo cuando dejan de trabajar.
Los autónomos no pueden ponerse enfermos, no pueden tener vacaciones, no pueden ahorrar, no les llega. Entonces habría que incentivar la actividad económica y mirar precisamente cuál es la fuente que genera actividad económica, que son las empresas, y cuidar un poquito a los autónomos.
¿Nosotros hay algo que podamos hacer así para ahorrar? Las vacaciones son malas para eso, pero...
Es que siempre, todo el mundo me hace esa pregunta.
Claro.
A mí me encantaría tener la solución y venderla. Pues mira, es muy importante mirar a largo plazo. Es decir, mirar no solamente a un año, sino más. Pues tú sabes la edad de tus hijos, los gastos que puede haber. Intentar no apalancarte mucho con gastos fijos. No tirar mucho de tarjeta o de gastos diferidos, porque eso te va a lastrar en el futuro, el año que viene o en 2-3 años, ¿no? Tener siempre un remanente, porque siempre hay una lavadora que se estropea cuando no debe, o siempre hay una medicina que hay que comprar, o siempre hay un imprevisto que sobreviene, y tener esa capacidad de previsión y ser como muy hormiguita. Estamos en tiempos de hormiguita, no de cigarra, la verdad.
Ana Velasco, buenos días.
Hola, Sofía, ¿qué tal?
Seguro que estás tomando nota con atención de todo lo que nos está contando María de consejos para ahorrar. Pero oye, mira, también es verdad que dicen, aunque mucha gente no se puede permitir unas vacaciones, también hay gran parte de la población uh-huh. que sí se va a ir de vacaciones e igual aprovecha para ver las maravillas del mundo, ¿no?
Pues ojalá, ¿eh? Además estamos en un día estrella. ¿Sabes qué? El 21 de julio del siglo IV a.C., justo del año 356 a.C., desapareció a manos de un ciudadano del que no se tenía noticia ni había ninguna información, que se llamaba Heróstrato de Éfeso. Desapareció simplemente porque quemó el templo de Artemisa en Éfeso, en esa ciudad de la actual Turquía. Y esto conmocionó absolutamente a toda la antigüedad, porque, ¿sabes? Le torturaron, descubrieron por qué lo había hecho. ¿Y sabes por qué era, Sofía?
¿Por qué?
Porque quería fama y que su nombre pasase a la historia.
No me digas.
Lo logró, ¿eh?
Madre mía.
Lo logró.
El primer sálvame de la historia. En lugar de ir a platos, dijo, no se me ocurre otro lugar mejor. Pues esta y de otras curiosidades de la historia, hablamos con Ana Velasco a continuación. ¿Te quedas a escucharlo, María?
Me quedo un ratito.
Venga. ¿Se imaginan ustedes que pudieran ver las siete maravillas de la antigüedad? Es que el 21 de julio del siglo IV a.C. desapareció una de las maravillas, el templo de Artemisa, como estaba contando Ana. ¿Pero cómo quedó la historia?
Bueno, pues mira, Heróstrato de Éfeso obviamente consiguió su objetivo, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de él, pero en la antigüedad estuvo totalmente censurado. De hecho, se lanzó uno de los castigos más graves que había en la antigüedad contra él, que era la damnatio memoriae, que era borrarte directamente de la faz de la tierra. ¿Sabes estas cosas que se ven a veces en templos antiguos o cuando vas a un museo y hay algo tachado?
¿Sí?
Es eso. Es que literalmente han borrado tu nombre para siempre. Eso es. Lo que pasa es que fuentes antiguas, sobre todo un griego que era Teopompo de Quíos, que es el que es el autor de donde nos viene lo de las maravillas, la tradición esta de las siete maravillas, pues nos contó quién era este hombre y a partir de ahí lo fueron citando siguientes autores y hasta hoy, Sofía.
Ay. Oye, Ana, hablemos de las otras maravillas del mundo. ¿Cuáles eran y cómo, en qué momento vino esto de va a haber siete maravillas del mundo?
Bueno, pues el templo de Artemisa era una de las más impresionantes porque era un templo altísimo de más de 18 metros que estaba todo rodeado de mármol y fíjate que seguramente te imagines a Artemisa cazadora, como la diosa esta de la caza y demás. Bueno, no era esta porque era una Artemisa oriental y estaba toda llena de pechos, o sea, era como la cabeza y luego todo el cuerpo eran tetas, que es una cosa rara de ver, ¿no?
Sí.
Pero las otras maravillas quizás sean un poco más conocidas, sobre todo la como tú mencionabas, la pirámide de Giza, la pirámide esta enorme, la Gran Pirámide, los jardines de Babilonia, Babilonia, aparte del templo de Artemisa también la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso en Turquía, el coloso de Rodas, que yo creo que es más conocido, y el faro de Alejandría, que es muy popular.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Oye, ¿qué pasó con la mayoría de ellas? Porque quiero decir, hoy solo queda en pie la Gran Pirámide de Giza.
Sí, la mayor parte pues están en ruinas o fueron expoliadas con el tiempo, sobre todo en el caso de las estatuas, o se cree, por ejemplo, en el caso del Coloso de Rodas, que un terremoto la arrasó, porque esto le pasaba a muchas estatuas gigantes, muchas estatuas colosales de la antigüedad, que claro, el punto más débil que tenían era, por ejemplo, los tobillos, era donde se sujetaba todo el peso. Entonces, claro, en cuanto había algún problema, pues colapsaban. Y es una de las cosas que le pasó a la mayor parte de estos monumentos, también que se reutilizaron las piedras en la antigüedad para construir otros edificios, como el caso, por ejemplo, del revestimiento de la Gran Pirámide de Giza, que sabes que antiguamente era mucho más alta. Bueno, durante casi 4.000 años fue el edificio más alto de la historia de la humanidad. Uh-huh. Y medía casi 150 metros, 146,6 metros revestida de la caliza, porque aunque nosotros veamos hoy las pirámides como de ese color tierrecilla que tienen, ¿no? En realidad eran blancas. Lo que pasa es que las piedras se reaprovecharon para otros monumentos y para otras construcciones. Entonces, bueno, pues este fue un destino que va bastante ingrato, ¿no? Pero que arrasó la mayor parte de estas maravillas de la antigüedad y por eso hoy solamente nos quedan las ruinas.
Oye, porque hay maravillas que dudamos que existieran precisamente por eso, porque no nos queda nada ya.
Claro, este es uno de los motivos. Cuando no hay restos arqueológicos, pues no se sabe si eran verdad o si
leyenda, ¿no?
Claro, también tienes que pensar que es que esto está contado desde la perspectiva griega. Si te das cuenta, entre las maravillas no hemos hablado de maravillas chinas o de maravillas, obviamente, de América porque no se conocía, o incluso de otros puntos de Europa. Está muy centrado en el contexto griego este del siglo IV, siglo III antes de Cristo, que es básicamente pues el cogollito este del Mediterráneo griego y Egipto, que era muy conocido en la época. Entonces, los jardines colgantes de Babilonia, pues no hay ningún resto arqueológico. Hay alguna descripción, pero claro, tú piénsate, por ejemplo, mucho más reciente, el libro de las maravillas de Marco Polo, que cuenta el viaje a China y habla de que hay piedras preciosas que nacen en plantas. O si vemos el primer mapa de América que se conserva en el Museo Naval de Madrid, el de Juan de la Cosa, pues salen los Reyes Magos en Persia. Claro, hay muchas cosas que... Entonces, el testimonio de los viajeros tampoco es especialmente fiable. No se sabe si Nabucodonosor II, este rey que también sale en la Biblia, ¿te acuerdas el de un rey que tiene las piernas de barro y luego va subiendo y tiene de diferentes metales porque habla de la decadencia? Pues no se sabe si lo creó para su mujer, porque ella había nacido en Irak y era una tierra verde, a diferencia de Babilonia, o incluso si se llaman los jardines colgantes de Babilonia, pero estaban en Asiria. Y tampoco se sabe si existieron, porque no hay más que descripciones. Lo que se sabe o lo que se intuye es que eran una especie de terrazas que, creadas en la montaña, daban la imagen de un jardín artificial. Y fue una obra de ingeniería portentosa, porque imagínate, lo primero hay que encontrar agua y lo segundo subirlo para que riegue la montaña.
Oye, ¿y el mausoleo de Halicarnaso? Porque si hablamos de recuerdos de este, yo creo que no queda ni el recuerdo en nuestra memoria de que formaba parte de las Siete Maravillas.
Es verdad, pero fíjate qué importante es el mausoleo de Halicarnaso. Carnaso, que nosotros hoy llamamos a las tumbas mausoleos, precisamente por esto, porque mausoleo fue la tumba para un sátrapa persa, para un gobernador, que era Mausolo de Caria, que era una región al sureste de Asia Menor, y la construyó para él su esposa, Artemisa. Artemisa construyó en Halicarnaso, que era la capital de esta zona de Caria, un templo, una especie de templo monumento a la muerte gigante, o sea, absolutamente gigante. Piensa que medía 45 metros, lo que hoy serían unos 15 pisos. Esto de las cosas así como muy altas en la antigüedad, claro que no se podía construir con los materiales que tenemos hoy después de la Revolución Industrial, asombraba mucho. Y si te das cuenta, la Gran Pirámide, hemos hablado de lo alta que era, el faro, que si nos da tiempo, pues lo comentaremos también, que era aún más alto, y el templo, por ejemplo, de Artemisa medía 18 metros. Entonces, esta cosa de que fueran altas las cosas, claro, era impresionante, igual que para nosotros los rascacielos, aunque con otras dimensiones, ¿no? Bueno, pues este templo era impresionante, estaba conservado a su recuerdo y llamaba la atención que fuese a un ciudadano, digamos, particular, aunque fuese un político destacado. Y lo que lo hacía tan especial, aparte de su tamaño, era que cada una de sus caras, porque tienes que imaginarte como una zona cuadrada coronada a lo alto del todo por un conjunto de caballos tirados por el propio Mausolo de Caria, con una estatua colosal de las que gustaban en la antigüedad. Y lo que tenía era que cada una de sus caras estaba decorada por uno de los más famosos escultores de la antigüedad, cada una en un estilo. Una parte era egipcia, otra parte era griega, otra parte era licia. Era de, como digamos, el sumum o el sincretismo de todas las corrientes que en aquel momento eran lo más poderoso del mundo. Entonces, claro, causaba el asombro. Y duró hasta el siglo XV. De hecho, sus restos se construyeron, se usaron para construir el castillo de Bodrum, que todavía existe, por los caballeros de San Juan en el siglo XV. Y es verdad que no queda mucho resto y que no queda mucho testimonio, como el faro de Alejandría es muy conocido, pero fíjate qué importante fue que ha condicionado nuestro lenguaje todavía hasta hoy.
Estamos hablando con Ana Velasco de las siete maravillas del mundo, pero claro, lo que viene después, me refiero, las listas estas que se hicieron posteriores, donde ya se metía, pues yo qué sé, el Coliseo, la Gran Muralla China. Esto ya de dónde salió, me imagino que claro, conforme avanzó la historia, hubo otros autores que fueron metiendo, ¿no?
Sí, claro, como nosotros somos herederos directos de la tradición griega, pues al final esta idea de, bueno, ya vale, pero todo aquello colapsó, como tú dices, es que hay muchas cosas que ya no quedan, no nos suenan, porque se ha perdido hace mucho tiempo. Entonces la idea fue recuperar eso, sobre todo para, como tú decías, Sofía, al principio, el turismo. Ah. Y entonces llegaron las siete maravillas del mundo reciente, y ahí ya, claro, se amplió mucho el mundo, y luego también se ampliaron los destinos. Y sabes que una de las cosas que hacía la gente cuando era el turismo de las élites, por ejemplo, era el Grand Tour, que era una cosa que hacían los ingleses, los centroeuropeos, que iban a Italia y descubrían, pues como el Coliseo, la Bahía de Nápoles con el Vesubio y todas estas ruinas que se habían encontrado después de colapsar toda esa zona. Y claro, se fueron ampliando nuevos monumentos, porque tú imagínate, hoy solamente podrías ver uno, la Gran Pirámide. Entonces, la industria del turismo lleva muchos siglos funcionando.
Y así las descubrimos nosotros.
Exacto.
Oye, Ana, que te veo el jueves, que descanses hasta entonces, ¿vale?
Eso es, a ver más maravillas, ay, a escucharlas contigo.
¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Has visto? Hoy hay que ir a lo fácil. Gracias, Ana.
Un besito.
Y enseguida noticias. Y nosotros nos ocupamos también de la situación de los incendios. Parece que la cosa mejora, ¿eh? Tanto en Extremadura, como en Palencia, como en Toledo. Un segundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Tu padre está solo y necesita ayuda con su día a día? Cuideo. ¿Tienes una cuidadora pero se va de vacaciones? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-95 95 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos todo lo que necesitas para que sea cual sea tu deporte, tu entrenamiento resulte perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 17 al 23 de julio en tienda web y app.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de 10 platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se mantiene el dispositivo de seguridad en la localidad murciana de Torre Pacheco tras un fin de semana sin incidentes.